ser la fuerza y juventud de tu letargo mudo, la voz de inquietud.
Hola, somos la Huipala Melómana. Y hoy vamos a hacer un programa, no necesariamente especial, pero un programa que es necesario para poder entender el desarrollo de la música boliviana, probablemente en el punto más alto de su expresión, allá desde los mediados de los 80s y bien entrados los 90s, hubo una explosión creativa, fundamentalmente de dos grupos bolivianos que tienen una misma raíz, un mismo génesis, ¿no? Y en este contexto vamos a hablar de los Carcas y de proyección. Los Carcas como escuela de proyección, pero vamos a hablar, digamos, de esta competencia fuerte que se han dado los dos grupos y el nivel que han alcanzado los dos grupos hasta los 90. Y vamos a manejar la hipótesis que en algún momento todos nosotros hemos preguntado de que qué hubiera pasado con los Carcas si proyección no se desarmaba, es decir, si Yuri Urtuño no fragmentaba el grupo. Somos la Huipala Melómana y vamos a hacer este programa especial. A ver, Chango, saluden.
Bienvenidos, aquí David.
Buenas, ¿cómo están? Erlan.
Hola, y yo también, Edwin, infaltable en los podcasts.
Claro, es el que agarra.
Indispensable, diría yo. Indispensable.
El único,
el de la gala.
El elegido, ¿no?
El elegido, el de la piedra del triunfo.
El que pierde las apuestas.
Joven de la piedra del triunfo.
El de los dados.
El de los dados. Bueno, empecemos.
Pues empecemos, ¿no? ¿Cómo es que nace proyección? ¿Cómo es que nacen los Carcas? Porque los Carcas que conocemos son los Carcas de la segunda generación, ¿no? Este ensamble que se hace a partir del 74-75 y graban el primer disco de los Carcas, como los conocemos, el 76. ¿No es cierto? Entonces, con la participación masiva del Elmer Hermosa.
Y de Ulises.
De Ulises, fundamentalmente. Gonzalo era un apoyo en ese momento, ¿no? Y el charanguista, ¿cómo se llamaba este?
Era Julio Lavallén.
Julio Lavallén, porque participó al principio. De estos Carcas que nacen con el Gato Mejía, que posteriormente, ¿no?, que justo en ese momento también está formando Sabiandina. De hecho, graba primero con Sabiandina y luego con los Carcas, ¿no? De esta escuela carquera de finales de los 70s, donde salen dos grupos muy importantes, ¿no? Fortaleza y Proyección. Yo no sabría decir ahorita, ciencia cierta, qué grupo es el que salió antes, pero son dos grupos de la escuela misma, de la fibra misma de los Carcas, ¿no? Entonces, sale Proyección. De hecho, el primer disco de Proyección creo que lo graba el Gastón, el Ulises, hacen voces ahí, todavía el Yuri Urtuño no estaba tocando con ellos. El Yuri Urtuño ingresa creo el 84 a Proyección, pero digamos, el Yuri Urtuño de la misma escuela, de la misma tendencia de canto de la Elma Hermosa, ¿no? De hecho, entonces, para contextualizar, vamos a poner un par de temitas, uno de los Carcas de esta época, de finales de los 70s, y vamos a poner un temita de Proyección del primer disco de Proyección, ¿no? Para ver cómo van creciendo y generándose las cosas.
Ya, Verela, ¿tú un temita de los Carcas?
De esa época.
De la época de los, el primer álbum de los Carcas.
El primer álbum, segundo álbum de los Carcas, hasta el 81 puedes cascarle.
Hasta el 81, me gusta el tema, ella es.
Ah, muy buen tema.
Buen tema.
Entonces escuchemos a los Carcas con ella es.
Thank you.
las flores del campo y su color, como el aurora de un nuevo amanecer, como el sol al despertar. Tras de muchos sueños en mi vida la encontré, ella es mi adoración, ella es mi adoración. Va todas las tardes conmigo a caminar, de la quebrada las flores a juntar. Ella es mi juventud, la que se hizo dueña de mi vida y mi ser, por mi bien o por mi mal, por mi bien o por mi mal. Dueña de mi vida y mi ser, por mi bien o por mi mal.
Bueno, acabamos de escuchar ya a Los Carcas con su canción Ella Es, ya de la primera, ¿no? La primera discografía de los propios Carcas. Cuando nos referíamos a una escuela, ¿no?, de la que había partido Proyección y Fortaleza, es que literalmente había una escuela, ¿no? Uh-huh. Una de las inquietudes precisamente de Ulises Hermosa era la de formar nuevos talentos. Y es que él sí establece una escuela, ¿no?, donde se van formando y, bueno, posteriormente también Los Carcas se van nutriendo de la gente que sale de esta escuela, ¿verdad? Sí.
A veces hasta deslealmente, ¿no? A principios de los 90 pasa esto, ¿no? Este actor un poco desleal de Los Carcas para con, ¿no? Pero eso vamos a contarlo más rato después. Algo, digamos, les recomiendo mucho verse los documentales que está haciendo el
Tutankamón Villazón. Diré Ariel Villazón.
Sí, Tutankamón Villazón. ¿No? Los documentales que está haciendo sobre el génesis del neofolclore son bastante completos, bastante ilustrados, bastante contrastados igual, ¿no? No hay una versión única, está contrastando versiones, es bastante bueno el aporte que está haciendo Ariel Villazón en ese sentido. A mí me ha servido hartísimo para aclarar unos puntos, ¿no?
Hay muchos vacíos ahí que empiezan a
se llenan.
Pero ¿no? ¿Qué tan escuela de Carcas era Yuri? Porque hasta donde él cuenta en las entrevistas que se le hace es que él ya tenía un recorrido como cantante. Y incluso ha representado a su departamento en un concurso musical.
Pero no folclórico. Ha cantado mariachis, boleros.
¿Cuántos años ha debido estar? Porque yo pienso que ya tendría más de 10 años, 11 años.
Lo que pasa es que el Yuri viene de un distrito minero, de Oruro. ¿No? Viene de un distrito minero de Oruro. Tienes que ponerte a pensar también, digamos, que de la primera camada de los Proyección estaban el Fernando Torrico, así Proyección. El Edwin Castellanos ha sido Proyección. El Orlando Jiménez ha fundado Proyección. Está el Raúl Muriel, ¿no? Cuenta en esta etapa que es bien interesante saber, por ejemplo, es que el 80 o el 81 es que Elmer Hermosa viaja a Europa. Y justamente hemos visto ese video cuando están tocando.
Claro, porque se va con Julio Lavallén
y Muriel.
Y Muriel, se van los tres.
¿Mm? No, hasta donde yo sé, él no es que se han ido, que es el. él me ha saqueado allá, se ha casado allá.
Sí, claro, o sea, se enamora de una...
Coincide con esos músicos, pues, claro. No es que los haya llevado.
No, hay versiones, hay dos versiones de este asunto. Y precisamente una la cuenta el Gastón, y la otra versión la cuenta... Espera. Bueno, cuentan los integrantes de los Carcas de ese momento lo siguiente, ¿no? Que había una propuesta de Elmer de irse a Europa, la segunda gira de los Carcas a Europa. Y el Elmer se va con... los lleva directamente a Raúl Muriel. Eso declara el Elmer Hermosa en el documental justamente Ariel Villazón. Se los lleva a Raúl Muriel y está con el Julio Lavalle, ¿no? No como Carcas como tal, digamos. Entonces, ¿cómo se llamaba este cuate Fortaleza, el que tocaba la guitarra para los Carcas?
Era el... Los si estoy mal, es el de la Cerda.
Sí, Ramiro de la Cerda. Cuenta también lo mismo, ¿no? Que el Elmer se va en realidad y decide no llevarlos a los otros integrantes, o sea, Ulises, Ramiro y Gastón en ese momento. Se quedan en Bolivia. Hacen la gira por Europa. No se sabe exactamente por qué hay especulaciones de por qué el Elmer decide llevarse a estos dos músicos que no eran de grandes formales, formados de los Carcas. Pero el punto es, digamos, que acá se quedan el Gonzalo, el resto de los Carcas, sin Elmer, ¿no? Y aparece un contrato. Ahí aparece un contrato de decir, bueno, sabes que en ese momento la minería en Bolivia estaba pegando tan fuerte que los artistas internacionales, antes de llegar a La Paz, a Cochabamba o a Santa Cruz, te llegaban a un distrito minero. Entonces surge un contrato para los Carcas, ¿no? Y deciden participar, sin vocalista. Y adivina a qué vocalista se llevan para la gira por las minas. ¿No? Se lo llevan a
Yuri. Yuri
Ortuño.
No, Yuri Ortuño.
O al cámara.
Claro, se lo llevan a Yuri Ortuño como vocalista por gira, ¿no? Y deciden terminar, dicen, cuentan, porque el mismo Yuri cuenta esta parte, deciden terminar la gira en el Teatro Achá en Cochabamba, ¿no? Terminan la gira y casualmente Elmer llega con los dos changos de Europa, de la gira de Europa.
Y le da una puteada.
Le da una puteada. El Yuri dice que le tira uno, ¿no? Eso dice el Yuri, ¿no? La versión dice, el Elmer me ha dado uno, ¿no? Y dice, ¿cómo osas a mí reemplazarme, vos, ¿no? ¿Cómo osas? Si vos no cantas, le dice el Elmer al Yuri. Claro, pero nosotros hemos visto una versión de proyección de Bolivia, ¿no? Tocando en Chile.
Sí,
a principios de los 90. Suena igual.
Que es el uno del, digamos, ya el debut de Ariel Villazón, ¿no?
De Ariel Villazón con las proyecciones.
De hecho, él ahí en el video, en la descripción, dice que, pues él nunca había tocado el tema, él nunca lo había ensayado, nada, pero... Uh-huh. Aún así suena... Está muy al nivel de los Carcas.
Y eso debía ser a pedido del público.
Sí, seguramente.
Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, entonces, ahí está, digamos, está como... En determinado momento vos no logras distinguir lo que es Carcas de proyección, porque como que las cosas se andaban mezclando. O sea, de hecho, el primer disco de proyección lo graban más integrantes de los Carcas que los mismos proyección. ¿Me entiendes? Y, paulatinamente, los de los Carcas han ido nutriendo de músicos de proyección y de Fortaleza. Pero fundamentalmente proyección, ¿no? En este caso del Fernando Torrico, que grabó el primer disco de proyección, y un poquito después el Torrico y el Castellanos, el Edwin, sí, Castellanos, ya, ¿no?
Mucho después igual, ¿no? Cuando se va el Miguel Mengoa, también el Eduardo Yáñez.
Ahí hay una jugadita medio turbia del Gonzalo, parece, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito
más adelante. Vamos a tomar temita más bien de proyección.
Entonces, me elegí este tema de proyección.
Famosos...
Este tema es uno de los primeros discos, de proyección. De hecho, debe ser uno de los primeros temas en folclore que yo escuché en mi vida. Yo no sabía que era proyección, por ejemplo, ¿no? Cuando estaba aprendiendo la radio, cuando era guau, cuando era chango, ponían este tema y yo no tenía idea de que era proyección, ¿no?
¿Pero esto es proyección cuando ya estaban ya totalmente desligados de los Carcas, o no, seguían
todavía? Se llamaban Proyección Carcas, el disco era Proyección
Carcas. ¿Y era algún que dice? Proyección
Carcas, ¿no? Entonces este tema se llama Los Mineros en Guaño, cantado por Proyección cuando todavía tenían dejo de Carcas, ¿no?
explotado has de vivir,
destruyendo tus pulmones en los profundos socavones.
Ay, minerito, ¿qué vas a hacer? Siempre explotado.
Acabamos de escuchar el tema de Proyección, los mineros, ¿no? Aquí todavía podemos notar que el Yuri Ortuño todavía no está en Proyección.
Excelente.
Entonces, el que está cantando es otro vocalista. Pero yo quiero hacerles una pregunta, digamos. O sea, nos hemos preguntado algunas veces nosotros esto, ¿no? ¿Tú crees que qué hubiera pasado con la música folclórica si Proyección no se fragmentaba? En ese momento, aunque se fragmentaba. Es la pregunta que dejo abierta, ¿no? Para todos.
Para mí había habido una mejor competencia, digamos, en cuanto a composiciones. Porque si tienes a alguien que está proponiendo algo prácticamente a tu nivel, me refiero a los Carcas, tendrías que obligarte, digamos, a innovar más, a plantear nuevas cosas, creo yo, ¿no? A desenmarcarte, porque si bien son grupos diferentes, el símil siempre está. O sea, tú sabes que las de ahí son los Carcas y los dos grupos son muy parecidos en ese sentido.
Claro.
Entonces yo creo que hubiera habido una pelea por diferenciarse.
La huancara, el rorroco, ¿no? Que claro. Está presente ahí.
Pero en algún momento, me imagino que alguno de los dos, o Carcas o Proyección, hubiera querido diferenciarse ahí, ¿no? Pero es algo que no se ha llegado a producir.
Claro, claro. Mira, sí, hubiera sido una competencia muy necesaria, ¿no?
Sí, a ver, para ustedes, muchachos, ¿qué hubieran pensado si hubiera pasado así esa...?
Yo soy un poco más negativo, ¿no? Así, hubiera sido tener dos Carcas. O sea, la influencia musical hasta esta época de los que hubiera sido el doble. Yo lo veo así.
Pues dices que hubieran sido solamente como un solo Carcas.
No, de hecho, lo de los Carcas, yo veo que su fuerza está en los coros, ¿no? Cosa que Proyección no ha podido hacerlo, ¿no? Es por eso que Proyección, en sus últimas etapas con Yuri, la partida de Yuri prácticamente es como si se hubiese llevado a Proyección de ahí para adelante. Entonces, para mí la gran diferencia estaba en ahí, ¿no? En que por lo menos los Carcas, si faltase el Elmer, por lo menos en el coro sabías que te son Carcas, ¿no? Por el coro. Pero en cambio, en Proyección, Yuri se fue y Proyección jamás volvió a ser lo mismo, ¿no?
Lo que pasa es, digamos, que Proyección comienza a brillar con, ¿no?, con luz propia, justamente en el mejor momento de los Carcas. ¿Te das cuenta? Que es finales de los 80, principios de los 90. Proyección comienza a tener luz propia. Y yo discrepo, digamos, en ese sentido con vos, ¿no? Porque los coros estaban ahí. Proyección tenía el potencial de ser coros. Lo mismo que los Carcas. Y tenían un potencial en composición muy fuerte igual. Entonces, para mí, era una competencia necesaria. O sea, hubiera potenciado mucho la música de los Carcas, ¿no? Pienso eso.
¿Y para ti, Erlan, qué hubiera pasado si seguían?
Yo pienso que el Yuri al salirse se ha ido la voz, ¿no? Mm. Pero al Yuri después de que se ha ido, o sea, no ha explorado un poco más. Yo pensaba que un vocalista se sale de un grupo precisamente para seguir creciendo, para seguir experimentando, buscando alternativas, influencias, no sé. Pero se ha seguido haciendo otro grupo que también se llamaba Proyección o algo así, ¿no? Comprensión.
Antes de eso hubo...
Ha hecho el dúo Sentimiento. No ha buscado otras alternativas.
Luego estuvo Umahalanta, digamos, con ex integrantes de Proyección igual.
Era un intento de hacer algo más.
Hizo música cristiana, ¿no?
Pero más, ¿no? O sea, si hubiera seguido ahora, como dice David, hubieran seguido compitiendo en el mismo...
O sea, de esto yo puedo concluir, por ejemplo, que Yuri Ortuño es el que más ha perdido.
Claro.
Porque inevitablemente en sus presentaciones termina haciendo temas de Proyección.
Aunque toque en Eclesía.
Claro. O sea, eso es inevitable, ¿no?
Sí.
No puede. O sea, Yuri Ortuño, como Yuri Ortuño, así como artista autónomo, no existe.
No existe.
Está atado a Proyección, sí o sí.
Está atado a Proyección. Y a este momento, y a este corto tiempo de Proyección, ¿no?
Sí.
De tal punto que Proyección no puede superar a la fecha la partida de Yuri Ortuño.
Y él tampoco.
Y claro, él tampoco.
Y en las entrevistas que
y esta cagadita, o sea, ¿no? Que hace que los carcas. Porque yo me animo a decir que, o sea, en el vulgo, en el común de la gente, nosotros hablamos de los carcas como el mejor grupo de Bolivia. ¿Me entiendes? Podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero, o sea, es eso. Si un tiempo más hubiera habido una competencia, hubiera sido un poco eso, ¿me entiendes? Hubiera sido una competencia más leal, más al nivel de los carcas.
Ahora, ¿ustedes creen que ha habido, más allá de Proyección, algún grupo que haya logrado hacer competencia a los carcas?
Bolivia no.
Es que para hacerle competencia a los carcas, tienes que hacer algo parecido a carcas. No, sí, porque mira, yo me pongo a pensar en eso, ¿no? Casualmente el Villazón es primo de Fernando Torrico.
Claro.
¿No? Entonces, yo cuando escucho su charango personalmente, ¿no? Es muy similar, ¿no? Y cuando escuchamos los vientos de Proyección con los vientos de Carcas, es ese tubo cocharlo. Mm. Y el soplido del este, ¿no? Por eso entonces. Por eso yo digo, no, o sea, hubiéramos tenido dos carcas, ¿no? Porque yo, el que le, en el mejor momento de Proyección, el que le daba brillo a Proyección era el grupo con Yuri. Entonces, la única manera en que se ha diferenciado de los carcas por Proyección ha sido por la voz de Yuri.
Es que vos ubicas el timbre del Yuri, tiene algo del Elmer, ¿no? O sea, es más potente la voz del Yuri, pero tiene el timbre del Elmer. Ahora, no olvides que el Raúl Muriel ha grabado los primeros discos de los Carcas, haciendo vientos también, ¿me entiendes? O sea, el Raúl Muriel no es el alumno del Gastón, por ejemplo. No es el alumno del Gastón. El Raúl Muriel está un poco antes incluso, así, grabando ya para...
Claro, pero yo me iba al sonido, ¿no?
Ahora, el sonido, en viento, para mí está más, es más sólido el Raúl Muriel que...
No creo que sean iguales con el suspiro, con el Muriel, con el Gastón.
Para nada.
El Gastón de...
Gastón tiene otro. Gastón, ¿por qué? Demasiado.
Sí, claro, pero exagera, yo hablando, con el... específicamente del sonido, o sea, no fuera de la técnica y todo eso, o sea, es la misma zampoña que usan.
Claro. O
sea, y en las quenas, peor la diferencia entre los dos.
Ahora, hay que también aclarar algo, ¿no? En este momento, técnicamente, desde la misma Cochabamba, habían otras propuestas, mejores, en este mismo tiempo que los Carcas y Proyección. Cuando hablamos de que los Carcas y Proyección, una competencia, digamos, es que tenían algo que estaba llegando a la gente. ¿Qué será? ¿Qué creen que sea eso? ¿Qué tenían los Proyección y los Carcas en ese momento? ¿Qué estaban haciendo, digamos, que hacía que la gente los considerara los mejores?
Para mí las letras sufridas, ¿no?
Para mí igual.
Sí, o sea...
Son las letras.
Tu abandono... a ver, ¿qué? Un tema parecido a tu abandono de los Carcas. Porque tienen la misma temática, ¿no? Ahí podemos encontrar. Entonces, para mí es eso, ¿no? O sea, aparte de que sean chuntunquis, ¿no? Y el chuntunqui estaba de moda.
Y el chuntunqui podría pegar en ese mismo tiempo ahora. Es decir, también estamos hablando de conformaciones estrellas, ¿no? O sea, los Carcas en ese momento llegan a conformar la mejor, como el Dream Team Carquero, ¿no? El Torrico, el Castellanos, el Gastón, el Ulises, el Elmer y el Gonzalo. Por el otro lado estaban el Orlando Jiménez, el Saúl Muriel, el Yuri Ortuño, el Mengoa, el Yáñez, ¿no? Entonces, todos buenos músicos. Del lado de los... incluso me animo a decir que del lado de proyección más técnicos, incluso, ¿no? Un poco más técnicos musicalmente. Pero le estaban hablando una realidad en ese momento. O sea, los Chuntunquis estaban también tocando... estaban haciendo tonadas, caporales, los dos grupos, pero se estaban compitiendo duro. Eso me parece lo interesante de ese momento, ¿no? Y no digo que hayan sido los mejores grupos de Bolivia desde mi perspectiva, ¿no?
No lo son. Pueden ser los más influyentes.
Los más influyentes, ¿no?
Los más populares.
Pero sí, los proyectos se han querido también un poquito más al hacer San Juanitos, por ejemplo.
¿Se le han metido los
San Juanitos? Los Carcas no sé si lo tienen.
Claro, proyección también ha hecho al Vaso, ¿no? Que son ecuatorianos.
Ya que hay un poquito abrir más el panorama.
Claro, lo que pasa es que hay un momento, desde un poquito después del ingreso del Yuri, es que Proyección ya no quería parecerse a los Carcas. Entonces comenzó a tomar su vuelo propio, ¿no? Con esa escuela, obviamente. Tienen su ADN los Carcas, Proyección. Pero como que comienza a tener otro vuelo. Y hay un momento en que los Carcas han hecho un momento, ¿no? O sea, algo está pasando aquí, ¿no? Ya han empezado a tener un poco de recelo con los chavos de Proyección, ¿no? El Orlando Jiménez, el que dice que Ulises Hermosa consideraba a Proyección como la niña de sus ojos, ¿no? Su juguete preferido, como sus changos queridos, digamos, ¿no?
Claro, tienen la composición de
él, ¿no? Ah, los primeros discos de Proyección están temas de Ulises, por ejemplo. Casi no se diferenciaba al principio.
Claro, es que Ulises también tenía una sincera voluntad de dejar escuela, escuela, y no era envidioso, ¿no? Sino es que les estaba dando el apoyo y ha de ver el potencial que tenía, pues. Entonces, desprendidamente, por eso era la niña de sus ojos, ¿no?
Claro. Ahora, nos escucharemos un temita de los Carcas, ¿no? Verbo Shakti o David, de esta época.
De los ochentas, ya. Dijo que a mí más me gusta de esa época. Uh-huh. El de Canto a la Mujer de mi Pueblo.
Ya.
Podríamos escuchar de ahí Surimana.
Perfecto. Buenísimo.
Thank you.
Bueno, acabamos de escuchar a Los Carcas en, con el tema Surimana del disco Canto a la Mujer de mi Pueblo.
Ajá.
Y para continuar, ¿no? Un poquito. A ver, ustedes decían, estamos ahorita entre dos cosas, ¿no? Por un lado, el tema este de que yo decía que si la competencia seguía, algún grupo tenía que luchar por diferenciarse, ¿no?
Uh-huh.
Pero David nos dice que prácticamente eran lo mismo y lo único que los diferenciaba es el vocalista.
Mm. Lo que pasa es que, el Ariel Villazón también es escuela Carcas, ¿no? Intiñán, que es una formación de la misma escuela Carcas, el primer grupo del Villazón, todos son escuela Carcas en ese momento, ¿no?
Los dos incluso los Santara.
Los Santara.
Tenían influencia.
Carcas, ¿no? O sea, deslindarse de la influencia de los Carcas en ese momento es un poco difícil, ¿no? En ese momento, digamos, a menos de que seas de Sucre y estés siguiendo los Masis, digamos. Porque hay un momento en el que, igual, Sabiandini y los Carcas como que comparten los mismos músicos, ¿me entiendes? Pero hablando propiamente, digamos.
Sí, pero el tratamiento musical es súper diferente, ¿no?
En los 70 es muy diferente.
No hay ningún momento donde podamos hablar de un paralelismo, digamos.
Un paralelismo en músicos compartido, promiscuidad musical, sí, pues, digamos, ¿no? Sí, de músicos, sí.
Pero la propuesta definida para ambos está más que claro.
Mm, sí. Ahora, digamos, ya entrando en los 90s, cuando puta, o sea, es decir, ¿no? Vos te vas a un boliche, a almorzar un fin de semana, a cualquier restaurante en La Paz, en Cochabamba, o te van a poner un disco de los Carcas, o te van a poner un disco de Proyección, de esa época. ¿No?
Yo soy un cacho cruel en eso, ¿no? Porque me parece más música chicha ahora, ¿no? Antro donde chupa, Proyección,
Carcas.
¿No? Mm. O sea, por eso yo digo, ¿no? Eso, de que hubiese sido como dos Carcas, ¿no? O sea, tiraba más para lo comercial, ¿no? Porque si Proyección, así como ha tomado algunos riesgos, ¿no? A las de San Juanitos, a las de Albasos. Pero solo ha quedado en un par de temas.
En eso no.
No se ha arriesgado más. ¿Por qué? Porque no han visto ese lado comercial a ese lado, ¿no? Entonces, como que cada quien hubiera jalado para quedarse en el lado comercial, ¿no? Aparte de los chuntunquis y los coros de los Carcas, ¿qué más podrían haber habido sacado de sus posibilidades?
En ese tiempo había chuntunquis, sí. Pero los Carcas estaban haciendo temas con temática social que han sonado, que se han quedado en el imaginario de la gente, ¿no?
O sea, el más icónico podría ser Bolivia.
Bolivia.
Que básicamente Bolivia. Le habla a la Bolivia profunda,
¿no? A la profunda, a la otra Bolivia, a la invisible, ¿no?
Uh-huh.
Hay que rescatar la poesía de ese tema. El disco del Canto a la Mujer de mi Tierra está llena de canciones buenas, muy buenas.
Claro, pero es que...
Hablamos de lírica, ¿no? Musicalmente podemos discutirle, sí, viejo.
Sí, pero...
El aspecto ha sido un cachito, ¿no? O sea, por ejemplo, como tú decías, era más comercial la propuesta, tendría que ser netamente tratar temas sobre amor y desamor, ¿no? Pero los Carcas, como decimos, también tienen temas sociales.
Claro, pero es que el punto a lo que yo veo es este, ¿no? En que, claro, los Carcas cuando han comenzado han hecho temas sociales. Pero para cuando ya ha habido esta competencia entre Proyección y Carcas... No ha habido una competencia en temática social, no, sino ha habido en temática comercial.
O sea,
yo me voy a ese punto, ¿no? O sea, de que al competir esos dos se hubiera concentrado la competencia en eso, en lo comercial.
¿Pero qué te genera la competencia? Inevitablemente, ¿qué te genera la competencia? Mejorar. No hay de otra en ese momento, ¿me entiendes? Los Carcas han quedado solos con su calidad de música en ese momento, que puede ser bastante discutible después de la fragmentación de Proyección. Y hay un desmedro de la misma música de los Carcas, eso. Podía haber mejorado.
Ah, ya, yo les decía una cosita. ¿Ustedes conocen algún tema social, digamos, que haya hecho Proyección?
Los mineros.
¿Algún otro después?
Los mineros de Bolivia todos trabajan con su coca y su cigarro en los profundos socavones.
Surcaras, Terrema.
O sea, que también había.
Tenían.
Claro,
tenían,
pero ¿en qué disco era?
El que yo refiero es el después de que se ha salido el
Yuri.
Con el Boris Flores. Sí, pero es que ya eso es otra etapa, o sea, hasta ya Carcas y
producción. No, sí, ya bien, lo que pasa es que, volviendo al tema, digamos, no defendemos la hipótesis de que fueron los mejores grupos de Bolivia, pero sí los más influyentes en ese momento. Es decir, Carcas tenía la estima tan alta en la gente que podía proponer el tema social si hubiera querido y la gente hubiera escuchado. ¿Te das cuenta?
Claro.
No lo escuchaban por los chuntunquis que han pegado fuerte, pero puta, podía haber hecho eso los Carcas. Les han quitado la competencia que les hubiera ido hartísimo. Y la salida esta del Yuri, ¿no? Un poco egoísta, un poco, en el mejor momento, proyección.
Claro, es que incluso, cagando, incluso ¿no? Él, ¿no? O sea, en sus propias palabras, cuenta, ¿no? Como, digamos, él infla el ego, ¿no? Porque finalmente él es la cara del grupo, es la voz.
Formando, claro.
Y a entender de él, seguramente, proyección era básicamente su persona, ¿no?
Y entonces, claro, y lo fue. Pero la gente también lo ha rechazado. ¿Te das cuenta?
Claro, o sea, como ya mencionamos, nunca pudo ser Casera fuera de proyección.
Es como sacarlo al Elmer de los Carcas, por ejemplo.
Quería el Elmer después sin Carcas.
Quería el Elmer y querían los Carcas sin el Elmer, ¿no? Entonces ahí, digamos, lo que me doy cuenta
que... Lo meten al de los mayos.
Al de los mayos.
Que tiene más pelo.
Que tiene más cabello, ¿no?
Claro,
pero digamos, ahí, por ejemplo, en estos documentales de la Real Villazón, se nota un cacho, digamos, que el catalizador, digamos, que la amalgama de los Carcas... Muy por detrás, pero siempre fue el Gonzalo Hermosa, que los mantiene juntos, al Elmer, al Gastón, al mismo Ulises, ¿no? A los hermanos fundamentalmente, ¿no? Entonces, cuando sale el Yuri Ortuño de los Carcas, digo, de proyección...
Ves, hasta vos te como...
En ese... en ese mismo momento, el proyecto Pache estaba ya formándose, ¿te acuerdas? Sin el Gonzalo. Entonces la idea de los Pachas, sabemos todos, era que hay que internacionalizar la música, ¿no?
Los temas.
Entonces, el Gonzalo, está la teoría también de que el Gonzalo comienza a presionar ahí, ¿no? Es decir, lo comienza a presionar al Elmer para que retorne a los Carcas. Y después se lo jala al Gastón, el Gonzalo, ¿no? Y como en ese momento Yuri ya no estaba en los proyección, lo que hace el Gonzalo es... traérselo en mala nota también al Mengoa y al Yáñez.
Porque al Fernando y al Edo ya...
Ya no estaban el Fernando y el Edo, entonces se los jala para los Carcas. Sí, pero porque estaba presionando el...
Sí, dice que Gonzalo ahí se molestó, porque precisamente Pacha, cuando había hecho una de sus giras, creo que en el Perú, había usado parte de la imagen de los Carcas, claro, para promocionar a Pacha, y eso fue un tema que había molestado a Gonzalo.
Sí.
Entonces dijo, ya, o sea, se la puso Elmer, ¿no? O sigues con Pacho o con Carcas.
Claro.
Y obviamente la sangre llama.
Y era más fácil, ¿sí? Porque el proyecto Pacho era un poco más a largo plazo, ¿no? Demandaba un poco más de esfuerzo, de marketing.
Sí, porque ya no eran ellos seis nomás, ¿no? Tenías que llevarte la orquesta.
La Filarmónica de México, ¿no?
Los bailarines. Tenías que mover todo eso, era un esfuerzo mucho mayor, ¿no?
De hecho, digamos, ahí el Ariel Villazón menciona que el Gonzalo lo había llamado, incluso el Ariel Villazón, para que los reemplace al Torrico, ¿sí? Sí. Y hace una por una, ¿no? Solo que el Villazón y el Gonzalo ya tenían diferencias desde antes, ¿no? Entonces como que él no aceptó el Torrico.
Sí, Gonzalo es muy complicado en ese tema, porque parece ustedes ser, ¿no? Recuerdan que el bajista este de que es de Calamarca, de Altiplano, el José Luis Morales, también estuvo, creo que uno o dos discos de los Carcas, ¿no?
Claro.
Que es el Por Siempre y el Líder de los Humildes, si no estoy mal. Y él también comenta, ¿no? Que, o sea, que Gonzalo es muy, muy rígido en el tema de, si quieres tú, digamos, empezar a sugerirle cosas, ¿no? Claro. Para proponer, no, simplemente te las desecha, te las hace a un lado. Entonces, José Luis Morales abandona, ¿no? Que es un muy buen bajista y pues eso se va.
Mucho bla bla, poco gluguru. ¿Me tenés pues aquí?
Bueno, entonces ahora nos vamos a escuchar un temita de proyección, ya cuando el Yuri está cantando. ¿Cómo titula, compañero?
Ajena a mí.
Ajena a mí. Thank you.
minutos y en la oscuridad busco tu imagen con ansiedad, rasguñando fuerte tu pecho, mujer. Quiero encontrar tu corazón, volverte a besar, acariciarte, solo soñar, porque tu querer tiene otro dueño, tiene otro ser. La distancia busco refugiar mis sentimientos para olvidar, pero la distancia te acerca hasta mí con tanta fuerza que quiero huir, prefiero olvidar que le engañaste a mi corazón. No quiero pensar que hoy otra boca te saco.
Bueno, hemos escuchado un temita de Proyección, bastante sentido ya cuando ya estaba bifurcado completamente de los Carcas. Cuando los Carcas comienzan a mirarlos a los Proyección, ya algo más en serio. Es decir, Yuri también cuenta una anécdota, ¿no? ¿Te acuerdas de esta? El tema Sin Ella.
No, que creo que... ¿Cómo es esto? ¿Me acuerdo?
Lo que pasa es que Edwin Castellanos,
sí, sí,
llega de una gira, ¿no? Con los Carcas, creo que a Japón, no puedo dar el dato precisamente.
Sí.
Llegan y, bueno, como eran cuates los Proyecciones y los Carcas, se juntan con el Yuri, ¿no? A tirarse unos chuflecitos ahí en la noche y comienzan a guitarrear, cosa que siempre terminan haciendo los músicos, dicen. Guitarrean ahí y
El Edwin
Castellanos le hace una propuesta, ¿no?
Ya se confunde entre bolos,
¿sabes? Le hace una propuesta al Yuri, le dice, oye, hermano, grabámoslo, pues, este temita, ¿no? Voy a dar con mucho cariño si dan este tema a los Proyección. Me gustaría que ustedes lo graben, porque hasta los Carcas tenemos cuatro compositores, somos los de Estel Gonzalo, Estel Ulises, estoy yo, y está el Fernando, ¿no? Ustedes casi no tienen temas propios. Este temita les daré.
Aunque esto grábense, ¿no?
Grábense este, y tu puta no van a tener éxito.
Hasta el Gastón está componiendo.
No lo van a lograr. Hasta el Gastón ha compuesto.
Tiene uno, ¿no? Yo creo que es uno, dos. Tomás Catari y
¿cuál? Viví junto a ti.
Tomás Catari.
Paloma Blanca, man.
Yo recuerdo eso, esos dos. Claro.
Y el Yuri dice que humildemente le acepta la canción. Ya, pues, estoy hermanito, ahora se lo vamos a grabar. Entonces el tema, uno de los más icónicos de los Carcas, el cine, ya lo iban a grabar los Proyección. Con los Proyección creo que ya estaban preparando el tema. Le llama otra vez el Edwin Castellanos.
Ese no siempre, ¿eh?
Sí, ¿no? Le llama al Yuri y le dice, ¿sabes qué, hermanito? ¿No? Que todo...
Devuélvelo a mi tema.
Devuélvelo a mi tema.
El Uli se
me
putea.
Me está puteando el Uli. Qué huevada. Qué cagada, ¿no?
Porque ese hubiera sido prácticamente un hit anotado para
Proyección.
Sí.
Tampoco lo han visto después. Creo que el Yuri comenzó a componer duro, ¿no? Para Proyección.
Duro.
Y después, con el ingreso de Ariel Villazón, que todavía estaba el Yuri. El Ariel también empezó a aportar en composiciones. Y le ha subido el nivel en el charango Proyección, ¿no? Hasta el punto que tenían dos charanguistas en un momento, ¿no? El Mengoa y el...
Sí, y se ven esas presentaciones tocando a los dos.
A los dos charanguistas.
Y Ariel siempre destaca que, digamos, Mengoa no fue egoísta, ¿no? Mm. O sea, tampoco se molestaba, digamos.
Claro.
Por tener a Ariel ahí, entonces alternaban, le daban más su espacio. Aunque obviamente era un anuncio, seguramente, por parte de Proyección de...
Date carajo, ¿eh?
Ya te estamos reemplazando, ¿no?
Pórtate bien.
No seas mala onda, pero...
¿Qué mierda pasaría tras bambalinas?
No sé, porque igual ha tenido problemas de disciplina con los Carcas, ¿no? Cuando estuvo Mengoa.
Ah, tal vez fue por eso, ¿no?
No, o sea, debe tener, no sé, yo... Ya, y esto es cosa mía, yo pienso que es muy, muy de beber, digamos. Llega muy borracho. Es opinión mía. Porque con los Carcas igual se le acusó de indisciplina y todo eso, ¿no? Y lo sacaron. Incluso esa vez, y yo le mostraba la nota de prensa de esa época, donde decían que se jugaba con la posibilidad de que Saúl Callejas vaya a los Carcas.
Claro.
Sí, me acuerdo. Sí, y eso es cierto, ¿no? Yo chequeando una de esas entrevistas de Saúl Callejas, él mismo dice que, que lo han invitado a los Carcas antes de que entre el Makoto Fashion.
Makoto, ¿qué hubiera pasado ahí con Saúl Callejas? Porque, no sé, es muy, creo, de experimentar con su charango. Tomando en cuenta que la figura de Gonzalo Hermosa, pues, es...
Me hubiera puesto
súper monolítica.
Es como tu cuate Lemuel tocando para ir bicho, ¿eh?
Pero...
¿Te acuerdas esa etapa?
Claro, claro, pero ha funcionado, pero en el caso de...
Estaría capado, ¿no?
No, por eso es que no ha aceptado el Callejas, porque el Callejas es otro Gonzalo, ¿no?
Aparte de eso.
Pero por otra parte también, lo que pasa es que con la arremetida de los grupos cochales de finales de los 70s, la música boliviana, hay respuestas, ¿no? Eso me decía don Jorge, desde La Paz teníamos que hacer una muralla, bloque, con un bloque, ¿no? Para contrarrestar.
¿Cómo pues sus cochalos, dicen, ¿no?
Claro, putos cochalos. Con sus tubos cochalos.
Sus tubos. Tan feos sus tubos, gruesos.
Gruesos. Entonces.
Sus ¿quién? Charangos nusitas.
Sus microondas. Charangos nusitas. Confundiendo microondas con TVs planas. Puta, eran los cochalos, vas a volver a odiar.
A vos.
Entonces deciden hacer un bloque, ¿no? Y entre estos grupos estaba, pues, justamente Hachamalco, Rumillacta, digamos. Querían hacer un frente a los Carcas. A la
remetida. Vale. Pero vale. ¿De qué país?
Un potón.
Los Chuimapi.
Pero claro, entonces imagino que por eso, por haber sido parte Hachamalco, no aceptó, ¿no? Porque claro, lo que pasa es que...
Vale. Cuenta.
Lo que pasa es también que, obviamente, pues, hubiera ganado bien en los Carcas. Yo supe que en un momento determinado el Saúl estaba al borde de la quiebra económica por dejar Hachamalco, porque la música que le estaba proponiendo no estaba facturando nada tampoco, ¿no? Otro de los casos lamentables de cuando un grupo bueno se fragmenta es Hachamalco, por ejemplo. En este otro caso, Proyección también, ¿no? Se fragmenta, le tiran la cabeza, se tira la cabeza. Y el Gonzalo va y encima se tira el guitarrista y se tira el charanguista, ¿no? Y queda solamente el Orlando Jiménez con el Ariel Villazón en Proyección. Entonces, y en este momento justo en el que Pacha también se fragmenta, es decir, primero se va el Elmer, luego retorna el Gastón, los Tupai deciden llamarlo al Boris Flores. cuando ya está en proyección, para que lo reemplace al Elmer en los Pacha.
Uh-huh. No se hubiera notado, ¿no? Antes.
No se hubiera notado. Tiene la misma escuela, ¿no? O sea, la...
Sí, se parecen mucho.
Se parecen mucho, ¿no? Solo que uno está más... Bueno. Entonces, claro, hasta aquí podemos entender, digamos, que los Carcas se han ido alimentando paulatinamente de su propia escuela, ¿no? Musicalmente.
Sí, en lugar, digamos, que la intención, me imagino que ha sido de Ulises de generar nuevas propuestas, finalmente fue, digamos, la materia prima para nutrirse por mucho tiempo.
Claro, aquí tenemos otro roble para hacer más roperos, digamos, y vamos a hacer mierda los...
¡Músico! ¿Sí? Mucho bla bla.
Ahora, ¿qué nos tocó uno de los Carcas? ¿No?
El David
todo me habla de ti, no sé de qué dice.
¿Cuál? Todavía me metí.
Los Andes.
Sueño milenario de los Andes debe ser ese. O los Andes.
Descubrieron su gusto milenario.
Carcólogos son, pues.
Sentir tus sueños dentro de mi alma. Todo me habla de ti, todo me habla. No puedo ya vivir sin tus caricias. Y tú no estabas, y tú no estabas, y tú no estabas, y tú no estabas. Sueños mueren con tu partida. Se van quedando solos mis sentimientos. Todo me habla de ti, todo me habla. No puedo ya vivir sin tus caricias. Y tú no estabas, y tú no estabas, y tú no estabas, y tú no estabas. Y tú no estabas, y tú no estabas, y tú no estabas, y tú no estabas. Miles de sueños mueren con tu partida. Se van quedando solos mis sentimientos. Todo me habla de ti, todo me habla. Puedo ya vivir sin tus caricias. Y tú no estabas, y tú no estabas, y tú no estabas, y tú no estabas. Thank you.
Bueno, ¿qué acabamos de escuchar? ¿Qué tema de Los Carcas?
El tema Todo Me Habla de Ti de Los Carcas, rico tema.
Sí.
Sí, pues, ¿no?
Eso es, puta.
Ay, no. Pero ya era un momento, digamos, en que los proyectos estaban brillando bien fuerte, ¿no? Bien fuerte. En algunos años, las ventas de los discos de Proy, porque estaban sacando discos cada año, de final de los 80s y principios de los 90s, los Carcas y Proyección estaban sacando discos cada año. Y en unos años, los Proyección han vendido más discos que los Carcas. ¿Te das cuenta? Y eso no pasaba con Amaro, no pasaba con Sabiandina, que perdió su vuelo ya a principios de los 80s, ¿no? Después de los primeros discos buenos. Entonces, les estaban ganando incluso en algunos ámbitos a los Carcas, ¿no? Y este Yuri la vieran cagar así.
Sí, y es un suceso del que se arrepiente, ¿no? Sí. Incluso públicamente en un documental, pues, ofrece disculpas y todo, pero
a obviamente... A mis hermanos de Proyección, dicen, ¿no?
Pero obviamente es irreconciliable porque...
Han pasado muchos años.
No se ha vuelto, porque yo creo que no les costaba nada. Ya vuelve al grupo, volvemos a hacer negocio... Retomamos y no vuelta a pasar.
No vuelta a pasar, claro. Sería mandar a la mierda al Boris que ha dado el pecho desde entonces, ¿no? Hasta ahora.
Yo los recuerdo a Boris Flores en otro grupo. No recuerdo el nombre, la verdad, pero están con ponchos negros y está el Makoto tocando ahí. Ya. No recuerdo bien, pero.
Que debe ser otro Previsión Carcas.
Claro, debe ser otro derivado.
De la escuela del Carcas, ¿no? Claro.
Pero yo recuerdo un video donde está ahí el Boris y está el Makoto, los dos. Que después, ya sabes, terminaron con el
proyecto.
Sí, por eso, o sea, él, como te digo, en lugar de, me imagino la intención ha sido generar nuevos grupos.
La intención de Ulises ha sido hacer escuela, y la intención del Gonzalo ha sido hacer cantera, ¿no? O sea,
sí.
Inferiores, ¿eh?
Sus inferiores.
Inferiores, ¿no? O sea, es como el Florentino Pérez, ¿no ve? El Gonzalo Hermosa.
Sí, porque igual el Makoto es alumno de Fernando
Rico.
No solo uno está ahí.
No, pero es que al final, sin el estilo del Tortorrico Carcas, igual no es.
Sí.
Es que aporta, pues, el Castellanos y el Tortorrico aportan harto en Carcas.
Claro, pero para mí, o sea, el Tortorrico es tiene otro toque, otra idea de charango y lastimosamente, si tú no escuchas ese estilo en los Carcas, igual deja de ser Carcas, ¿no?
En ese momento sí, o sea, cuando le dan la personalidad, terminan de darle la personalidad a los Carcas.
Claro.
Porque el Torrico dice que una de sus influencias mayores en el charango, si este otro charanguista, el anterior de los Carcas,
¿no?
No, el Lavallén.
Sí, Lavallén, ¿no? Y él, el Ariel Villazón dice, claro, en cierta medida el Torrico sí es su influencia, pero fundamentalmente el Julio Lavallén también, para el Villazón, para el Ariel Villazón.
Entonces, claro,
había
sí.
Que ver qué tal tocaba este cuate, ¿no?
No, yo hasta donde chequeo y hay un tema, ¿no? El que es Fantasía para el Charango. Ahí se escucha mucho ese arpegio que hacen, ¿no? ¿No ve? Rápido. Y que siempre anda haciendo con las mis, o sea, con la quinta y con la tercera, con la del medio. Y siempre juegan con eso, ¿no? Entonces, sí, indudablemente la Ballén le ha dado su estilo, ¿no? Y si quieren analizarlo, escuchan, ¿no? El tema Fantasía para charango y comparen después con los solos que hace el Torrico, ¿no? Pero el que pone el cherry a la torta es el Torrico.
De los Carcas, sí.
Sí,
definitivamente.
Sí, no,
ahora, debe ser mayor que su primo, que el tío Lucas, por unos cuantos años. Cinco años,
¿no? Debe ser. Ahora, un ratito, ¿no? Ya muy aparte de esto, que me he enterado recién, yo les decía que había concursado, ¿no? Había frenado un Torrico en un cuando era niño.
No quería llevárselo al Julio Iglesias.
Sí, era encontrando al Ruiseñor, creo que
al Ruiseñor Cochabambino.
Algo así era, pero. Y también había participado otro músico que destacado, importante.
¿En ese mismo concurso?
Sí.
¿Ese mismo año?
¿Adivinen quién? No tiene. No, con su voz, no.
Es un Calleja, no es el Jorge Laura, con su voz de Ruiseñor. ¿Quién?
Fue el cantante de Guara, el que hace el primer disco del Inca. El Nathaniel.
Ya. No, es
otro. Se me fue ahorita el apellido, pero.
¿Y escuchalo, Chango?
No, ese no he escuchado. Pero ha participado también en ese concurso.
Ya, ¿y cómo le veía?
Buscando a Ruiseñor Boliviano, algo así. No, mal, pero ninguno de los dos. Pero Mira cómo es la vida, que después de tanto tiempo y en corrientes tan diferentes, ambos llegan a ser músicos, ¿no?
Reconocidos.
Sí, reconocidos, los dos.
Sí, no, además Cochabamba, digamos, en este mismo momento es una cantera muy importante de música boliviana, ¿no?
Sí. Y del Saray.
Y del Sabota, carajo. Sabota, sí, carajo. No, estaba en Tijuana, ¿no? Amaru estaban proponiendo cosas interesantes en este tiempo también, ¿no?
Claro, es que yo, basado en eso, digo de que no hubieran evolucionado más, ¿no? Porque ahí estaba Sarandina haciendo otra cosa, ahí estaba Amaru, ahí estaba Guara, pero ninguno de esos era comercial como Carcas y Flexión.
De hecho, los Sarandina empezó bien fuerte en los 80, todavía era su cancha, y estaban pegando fuerte los Sarandina.
Claro, pero no han hecho frente a Carcas, ¿no?
En ese momento no, o sea, a un principio, puta, yo me animo a decir que más influyentes incluso, o sea, ya viendo con más calma las cosas, parece que así los Sarandina, ¿no? En los 70, más influyentes que los Carcas en ese momento. Los Carcas ya se consolidan a partir del 81, más o menos.
Sí, en los 70 sí, pero ya, yo no te finales de los 80s, 90s.
Ya no.
Ya la hegemonía, sobre todo de los Carcas, ya era bastante fuerte.
Eso a mí me parece una interesante proyección, ¿no? Hubiera sido capaz de romper con esta hegemonía, ¿no? Es decir, yo hablando con mi hermano, siempre le planteaba esto, ¿no? En algún momento me ocurrió decir, puta, no, proyección sonaba bien, qué huevada que el Junior se haya salido. Le preguntaba a mi hermano, oye, ¿qué onda si el Junior no salía? Pues no se ponta otra cosa, pues hermano. Si hubieran competido de tú a tú a sus Carcas, dice, ¿no? Richard dice exactamente lo mismo.
Claro, pero indudablemente hubiera habido una competencia, pero estamos hablando de dos jugadores en el mismo puesto.
Pero sí, hubiera sido porque Barcelona-Real Madrid, me refiero a eso.
No.
Porque ahora, es decir, puede gustarte más cómo juegan el Ajax de Holanda porque tiene un juego más mecánico, digamos, ¿ve? O el juego bonito, digamos. Estamos hablando de dos cosas que se parecían, pero es como la Pepsi y la Coca-Cola. No, los dos te dan diabetes, ¿ve? O sea, claro, dos te van a matar en un momento, pero hay una competencia, o sea, y es en un momento, dice, incluso los de Coca-Cola terminan diciendo que si la Pepsi no hubiera existido, la Coca-Cola hubiera entrado en quiebra, porque necesitaba una competencia para poder desarrollarse completamente, ¿me entiendes? Entonces, en ese momento eso es lo que le estaba dando, proyección a los que estaba dando batalla en su propia cancha, a tal punto que los Carcas se han volteado a ver, puta, ¿qué mierda está pasando con esto? O sea, con un poco de recelo incluso, ¿no? Esa es la tesis.
No sé si los Carcas han tenido el peligro de entrar en la quiebra.
No,
se ha ido bien.
Sí, pero es también un poquito pelearte el puesto, ¿no? Mm. Porque obviamente de todo esto han salido ganando los Carcas. Mm. Y la competencia termina de repente, o sea, el desarrollo de los Carcas como tal terminaría cuando se sale Yuri. ¿En qué año se sale Yuri?
Creo que para el 94.
Entonces nosotros diríamos igual que los mejores discos de los Carcas también están por ahí.
Hasta ¿no? ahí, ¿no?
Exacto. De ahí pasa precisamente esta fragmentación de proyección.
La fragmentación de los Carcas también.
Y la muerte de Ulises, ¿no?
La muerte de Ulises.
Porque ya representa un bajón, obviamente. Y una parada quizás en el desarrollo que tienen ellos también.
Claro, Ulises era otra cosa, ¿no? Otra cosa. Entonces comienza a tomar la batuta más ahí el Gonzalo. Aparentemente con visión un poco más comercial, ¿no?
Netamente comercial, o sea,
que quería hacer.
Gonzalo siempre lo ha visto como una empresa, creo.
No, un poco más comercial. La salida de Yuri, la fragmentación de Pachas, un montón de cosas que coinciden en este tiempo, justamente, ¿no? Es decir, tu país se queda con el Bebo Silvetti, ¿no? Se salen los dos.
Dos discos más, porque el primero, que es muy bueno, que se llama el América Latina, ¿no? Muy bueno, el segundo es el
Buscando Paz.
Buscando Paz, son definitivamente los mejores de Tupac. A ver, seguimos.
Entonces nos pondremos un temita de los 90, Proyección toca, ¿no? Sí. Vos, R, un temita que te gusta de esta época, Proyección.
Mucha. Esta composición que ha hecho Ulises para Proyección, que se llama ¿Por qué será?
Dale, ¿por qué será? Thank you.
pensamiento. ¿Por qué será que este amor termina así? Si laten mis sentimientos, más este amor no ha de quedar como un recuerdo nada más. Que el viento se ha de llevar como hojas muertas de un amor hacia el olvido, hacia el dolor. Porque tú tienes que marchar si me dices que me quieres, quizá mucho más que antes, y te pones a llorar. Porque hay silencio entre los dos, si también te di mi vida, mis sueños e ilusiones, se irán con vos. Sufrir y doler los pensamientos. ¿Por qué será que este amor termine así? Si hoy laten mis sentimientos, más este amor no ha de quedar como un recuerdo nada más. De llevar como hojas muertas de un amor hacia el olvido, hacia el dolor. Porque tú tienes que marchar si me dices que me quieres, quizá mucho más que antes, y te pones a llorar. Porque hay silencio entre los dos, si también te di mi vida, mis sueños e ilusiones, irán con vos.
Acabamos de escuchar el tema ¿Por qué será de los Proyección?, la composición de Ulises Hermosa.
Bueno, ya para esta época ya tenemos a, ¿no?, a Yuri Ortuño en su etapa de cristiano.
Sí, pues, claro,
no sé, yo me imagino que algunos vacíos, ¿no? Quizás caer en el vicio, tal vez.
La culpa. La
no se dice adicto, se dice precristiano, ¿no? Porque así son las cosas, ¿no? O sea, tú te das ese vacío que, claro, te da la noche y te puedo dar mucha plata, fama, mujeres, pero, puta, el vacío que te deja de día debe ser jodido, ¿no? Sobre todo para los músicos que han tenido éxito en este momento. No estamos hablando de cualquier éxito.
¿Tú crees que han intentado volver? Que, digamos, en algún momento temprano de esa ruptura, Yuri Ortuño haya dicho, no, ya estoy cagando, vuelvo. Hubiera sido tan orgulloso que esto no se haya dado hasta años, digamos.
Y me parece que ha sobrevivido unos 2 años con el dúo sentimiento, ¿no? Es decir, el dúo sentimiento ha pegado medianamente. Entonces, hasta el momento que los bolsillos no estén vacíos, no se la debió repensar. Yuri, me parece que un cierto tiempo más ha estado pensando que era el ombligo del mundo, ¿no? Y en cierta medida lo era, ¿no? Para Proyección. Porque, digamos, ya una cosa que se salir el Yuri, pero si hubiera quedado el Mengoa y el Yáñez en Proyección, hubiera sido otra cosa. Porque también aportaban con interpretación, con personalidad, porque también eran frontman, ¿no? Se paraban todos al frente. se fragmenta, pues los proyecciones se fragmentan feo, ¿no? Seguro han tenido charlas, seguro han habido acercamientos, yo creo que hasta bien entrado al final de los 90, ¿no?
¿Tú crees, cuál sería el freno? O sea, ¿con quién crees, digamos, que el tema es ya irreparable, ¿no? ¿Será con Hernando, tal vez?
Me parece que ya estaba, lo que pasa es que el 97 graban el tranvía del amor, creo que es del 97, ¿no? Lo que pasa es que entran, me parece que es una cuestión más de lealtad. El Boris Flores entra y entran los otros músicos más, ¿no? A proyección. Entonces el Boris entra con, ¿no? El Boris primero le dice no a los Tupai, a los Pacha en vez del Elmer, ¿no? Primero le dice no, entonces hay una lealtad con proyección, ¿no? Prefiere quedarse con proyección. Y se retribuye esta lealtad de proyección del Orlando Jiménez hacia Boris. Tal vez ese sea el freno, ¿me entiendes? La existencia del Boris Flores allá en los proyección ya. Me parece que va por ahí, ¿no? Porque hasta la fecha, ya son más de 20 años, 27 años de la separación de proyección, hasta el día de hoy, hermano, no han vuelto a tocar todos los proyección juntos, ¿eh? Si el Yuri ha vuelto a armar el grupo, la nueva proyección con el Yáñez y está el Mengoa. No. Pero no está, pues, el que se ha quedado con el nombre. Proyección.
No, eso no, Umajalanta, es la primera de Umajalanta.
Claro.
Cuando están con el Mengoa, el Yáñez y el
Malpartida.
El Malpartida, aunque no sé si habrá sido proyección el Malpartida.
Creo que ha sido Fortaleza.
Sí, bueno.
Igual Cantera Car, que ha sido el cuate. Pero el punto es ese, ¿no? Tal vez por ahí, porque hasta la fecha proyección no se ha vuelto a juntar como lo que era antes. Nunca más.
¿Ustedes qué creen? ¿Llegaremos a ver alguna vez un reencuentro?
Pues sería rico, ¿no? Sería rico.
Yo lo veo negro.
A esa altura ya no, ya ha pasado de moda, ¿no?
Reencuentro. Pero sí, no, se ha dado, no. Sí se ha dado lo de los Carcas, sí, con Fernando Torrico y Edwin Castellanos.
Es que tal vez la ruptura no es así tan irreparable.
Claro, en cambio, o sea, prácticamente Yuri sale mal.
La cagó, dices, ¿no?
¿La cagó?
Claro, o sea que por lo menos si hubiera salido como el cuate de Pasión Andina ahora, ¿no? que igual están generando plata con su despedida, ¿no? Uh-huh. Que por lo menos hubiera sido algo así, sí, hubiera habido, pero no, la cagó.
Claro, yo digo, carajo, yo estoy componiendo,
yo doy la voz.
Mis canciones están generando plata, yo canto, me salgo, pues.
No me salgo, pues. Puedo conseguir otros músicos y listo.
Y no le ha pasado, no le ha resultado, ¿no? Es que la mística la genera el mismo grupo, ¿no?
El mismo nombre.
El mismo nombre es uh-huh. Algo que no se puede reemplazar, ¿no? Que ha sido una metida de pata terrible a la fecha. Ya.
Ahora, digamos, algunos otros grupos quizás que le hayan parado un cachito a Carcas, porque propuestas ha habido. No es que no, son corrientes diferentes, se han querido emerger y todo, pero no han llegado a pegar. ¿No? A ese nivel comercial y de aceptación que tienen los Carcas, no.
Yo creo que podríamos hablar de grupos que nos han gustado en ese momento, más que los Carcas, más que de grupos que les han querido para los Carcas. Yo creo que no ha habido.
Es que como les digo, ¿no? si alguien quiere parar a los Carcas, tiene que entrar en su
sismo.
Sí, en su cancha, ¿no?
Y las propuestas que nos decías tú, Juan, de aquí de La Paz, Achamalco, Uñacta.
Es que eran otra cosa, ¿no? Otra concepción de música eran.
Es que es otra cancha. O sea,
otra los cancha.
Bonanzas.
No.
Pues de hecho, Bonanzas creo que es su primer éxito, que ni siquiera es composición de ellos, es un tema.
Agosto era 21.
Es más circunstancial.
Fernando,
¿no?
Viergo. Es más circunstancial. Claro, él. Surgen de Sucre, en una coyuntura estudiantil, bohemia, canciones de Silvio Rodríguez. Así nace Bonanza, haciendo música social, ¿no? De izquierda, de paso. Esa es la primera escuela de Bonanza. Cuando se hacen comerciales ya es otra cosa, muchos años después.
Sí, pero igual, o sea, para mí está como proyección, ¿no? Si se va a su vocal, ¿no? Está Bonanza.
Sí, ¿no? Bonanza acaba con Edgar Rojas.
Sí.
Bonanza es Edgar Rojas. Todos los músicos han cambiado, sí. Excepto él, sí. ¿No? Ahora, por ejemplo, en este momento, puta, estaba sonando bien rico también Amaru, en principios de los 90. Bien, bien rico, ¿no? Pero parece que sonó más regionalmente, ¿no? Cachoncocha, claro, poco a La Paz, pero...
Yo me animaría a decir que tal vez a Viandina. Porque tú vas a una chicharronería y ahí está el Calanchito.
También.
O sea, ahí está Proyección, Carcas y Sabiandina.
Amaru también está. Pero yo creo que Amaro, no, lo último que ha querido es competirle a los Carcas en ese momento. Tal vez no ha querido competir.
¿Quién sabe? Porque sí hay chuntunques de Amaro. También hay caporales, cuando estaban sacando caporales también peleaban.
En ese momento, puta, Amaro sonaba más sólido, ¿no?
Entonces, de repente no competir, pero sí sumarse al caso de lo comercial, ¿no? En este momento están sonando caporales, entraremos también unos caporales, ¿no?
Ha sonado muy bien, ¿no? Pero no es, claro, es que ese era el momento, ¿no? Este cojudo va a cagar, pues el Yuri, punto. No hay donde perderse.
Ya, temita.
Un temita. Pues tanto.
A ver, ¿de qué nos toca? ¿De los Carcas, de Previsión?
De los Carcas. ¿Quién va a decir?
Están hablando, díganse un ahorita uno.
Abrirlo nomás, está abierto eso. Ya, a ver, de los Carcas. Ya que tocamos el tema de Sin Ella hace rato, pues escuchemos, ¿no?
¿Sí?
Sin Ella.
Entonces dilo, pues.
Ya dije.
Pero pues, su salida al baño del Juan, ¿verdad? Ya.
Bueno, entonces vámonos con un tema de los Carcas. Escuchemos Sin Ella, composición de Edwin Castellanos, que hubiera sido incluso una, posible versión de Proyección, pero nos quedamos con la de los Carcas. Bueno, acabamos de escuchar el tema Sin Ella, composición de Edwin Castellanos.
Que hubiera sido de los Proyección.
Sí, habíamos llegado a escuchar alguna vez alguna versión de... Aunque creo que hay, ¿no?
Hay una del Yuri cantando, sí, ¿no? De Proyección.
Y está el Edwin Castellanos en piano, creo.
No.
Sí, pues, tocando
está,
piano.
Está tocando piano él y está cantando Sin Ella.
Ah, yo estaba con lo de Gonzalo.
Gonzalo también aparece en ese mismo, en esa misma tocada, y el Fernando Torrico igual se canta un temita en esa, ¿no? Un programa cochabambino, creo que es.
Ahora, hablemos un poquito ahora de... O sea, ¿cómo quedó Proyección después de la salida de Yuri, ¿no? Con su, en relación a los Carcas.
Primero han empezado de cero, ¿no? Creo que dejaron de hacer música un tiempo. Ya no lo tenían la Mengoa. El Janes está, ha tocado unos años. Tocaron ambos unos años en los Carcas. Entonces, había que reestructurarse totalmente. Entonces, en esta segunda parte de Proyección, se nota la mano del Ariel Villazón, por ejemplo. Y comienza a aportar con composiciones. Y Proyección ya no suena como Proyección. O sea, no suena mal, ¿no? No suena mal, pero parece otro grupo, ¿no? La tónica del cantante, las composiciones, la letra de las composiciones que están aportando el Boy Flores y el Villazón hacen que Proyección suene diferente. Como comienza a comenzar de cero. Y el Boris cantando temas del Yuri, ¿no? También.
Ya han tratado de reversionar los temas, ¿no?
Han reversionado los temas que no han tenido mucho éxito. Han tenido un éxito bastante mediano. Y ya para entrar a los 2000, Proyección para mí va de picada, ¿no? Hacia abajo.
¿Qué temas podrían destacar, a ver, en esta etapa de Boris Flores?
El
Tranvía del Amor.
Después el otro.
Hay una con tu guitarra, al viejo mundo, tú te vas. Y un camino sin final, ¿no?
¿Y esa del qué es? Hay una si no fuera potosino, ¿cómo se
llama? O el Ricky.
El famoso Richie.
famoso Richie.
Pero después han tratado de hacer igual otra vez comprarse con los Carcas, un tema bien parecido al
de los Claro, sí, hace tiempo apuntábamos, ¿no?
Al Sketchai de los Carcas.
A partir del éxito de Muñoz Sketchai.
Muchos grupos.
Sí, uno de ellos es, por ejemplo, el Marcos Tavera. Ese es rockero que viene eventualmente, ¿no? Cada dos años viene. No voy a decir que es una copia porque no la es, pero sí es un tema que a mi parecer es inspirado mucho en el Sketchai, ¿no? Y también está el tema este de Proyección, el de Volver al Amor, Volver al Amor.
Algo así,
¿no? Que parece un Sketchai casi calcado.
Pero también los Carcas menguan, ¿no? O sea, es decir, el Fernando Torrico y el Edwin Castellón se llevan una buena parte del público carquero para Tupai.
No solo eso, sino también el repertorio.
El repertorio,
sus porque canciones. Muchas de sus composiciones no volvieron a interpretarse. ¿No?
Y también los arreglos de las cuerdas.
Sí.
Y parte del coro.
Claro. Tazuco cantaba y el Castellanos una buena tercera, ¿no? Por una parte, y los Carcas también comienzan una picada, digamos, ¿no? Hacia abajo.
Empieza a hacer sus
porque caroños. Yo no, a ver, personalmente, desde la salida de los dos changos de los Carcas hasta bien entrado hasta bien entrado los 2000, no hice ningún tema de los Carcas. De hecho, no me llama la atención ningún tema de los Carcas.
Pero a mí, de que tanto en el éxito, sí, pero es que es porque es Carcas, ¿no? O sea, si nos vamos por la lógica, el que hace primero siempre es el que tiene más atención, más, o sea, se queda en el subconsciente del público, ¿no? Mm. Entonces, yo creo que ha sido de ahí una lucha por mantenerse vigente, sí, ya. Y se han mantenido vigentes porque son Carcas.
¿Y por qué han interpretado sus primeros discos, no? Han ido reinterpretando los primeros discos. Hasta creo que los Caluyos de principios de los 2000, que ha sonado un poco más fuerte. Y después de eso, el Fría y el otro, ¿no? Y el Muna Sketchai, digamos. Después, nada más. Los Carcas fueron una cosa muy tibia, digamos.
Que son, esos, por ejemplo, son casi anécdotas. Yo te digo, ¿por qué no tienes, digamos, como antes, que podías tener un disco con de prácticamente la mitad, digamos, la gente ubicaba de un disco?
Y éxitos.
Que salían los temas. Pero en cambio, ahora son, como tú dices, son cosas puntuales, ¿no? O sea, es Fría. Claro, ¿no? Es ya una anécdota, digamos, en su el éxito que tienen, ¿no? Y como dices, muchas veces solo pesa la marca, ¿no?
Claro.
Finalmente es Carcas.
Y ahora los Carcas prácticamente están sacando sencillos, ya no están sacando álbumes, ¿no?
Claro, porque eso también viene mucho de afuera.
De la influencia exterior.
Mucho afuera ya no apuestan por hacer discos enteros. Con que tengas un tema y que pegue, ya está, ya lo has hecho. Muchos hacen eso.
Y ahí las versiones que tienen ya son muy baladeras, ya. Que ver con lo que
sí, hay una etapa de esas de Gonzalo, ¿no? Donde quiere hacerlo, entre a su modo de entender, más juvenil, ¿no?
Chavo
por ejemplo, y tienes la parte
el esta. Chavo de... Ruco.
Tienes es esto de Loki? Chao. Claro. Tienes, por ejemplo, lo del chicle pegado bajo la mesa, ¿no?
Está con la cara bonita, mosquita muerta, por ejemplo. Ah, no, eso es de los...
Eso es...
Sí, o sea, ambos grupos han menguado casi al mismo tiempo, ¿no? O sea, su música.
La diferencia es que Carcas, como es el primero, el que innovado, el estilo, todo eso, se mantiene vigente.
Como marca se quedó, porque claro, Elmer se quedó en los Carcas.
Claro, cosa que Prohibition no ha logrado hacer, ¿no?
Porque el Yuri se salió, ¿no? Se reventó Tupa y sonó unos buenos años más y Tic también, ¿no?
Y si Elmer se hubiera quedado en Pacha.
Claro, hubieran grabado unos buenos discos más. No, se estaban internando. Yo creo que el Gonzalo lo hubiera llamado al Boris Flores, viejo. O al Yuri. Así de simple. Se lo hubiera llevado al Yuri.
Habría que ver mucho qué hubiera pasado con Pacha, porque de hecho se dice que hay un segundo disco grabado.
Ah.
Porque hay una colaboración con quién.
¿Qué es esa base?
Creo que es. No, creo que con Armando Manzanero, creo.
Creo que sí.
Hay una colaboración y todo. Sí está grabado, pero nunca se llegó a publicar. No sabemos qué temas son. Ahora, habría que ver el desafío de Pacha, porque el primer disco básicamente se alimenta del repertorio de los Carcas, ¿no? Desde plantear eso con las reglas de Bebo Silvetti y proyectarlo a nivel latinoamericano.
Que no suena mal, che. Ahora, estos últimos años que escucho Pacha, no suena nada mal.
Sí, no es...
Suena bien cristalino, bien.
Para mí era una idea que faltaba madurar, o sea, un cacho adelantado para mí, ¿no? Porque para mí entra dentro de la onda de la New Age y demás cosas que después ha pegado fuerte, ¿no? Mundialmente hablando.
A mí me parece que les ha faltado un poco de paciencia.
Exacto.
¿No? O sea, agarrar ese momento, esperar un disco más, trabajar, ¿no? Seguir trabajando, porque claro, no iba a tener contrato de discos con los Carcas todavía. Pero era madurar un poco más la idea, o sea, mantenerse juntos un tiempo más, y lo lograba. Porque la música estaba sonando, yo tenía buenas posiciones en listas de América Latina, en las canciones de los Pacha en ese momento.
Sí, pero es que eso también significaba salirse de su cancha.
Y la presión del Gonzalo, ¿no? Por lo menos es lo que yo entiendo del documental del Villazón, que el Gonzalo estuvo presionando por ahí, ¿no? Cacho retorno de los changos. Fundamentalmente del Elmer, que bueno, Gonzalo ha entendido que la cara visible de los Carcas era la primera voz, en este caso era el Elmer, ¿no? El Elmer tuvo que nomás responder al llamado de Gonzalo porque Pacha no estaba dando como pensaba que iba a dar, por lo menos en ese momento, ¿no?
Sí, quizás esperaban un éxito muy temprano, ¿no?
Claro, no estaban jugando en su cancha.
Ahora, pero, por ejemplo, tienes también el trabajo de Tupai. ¿Y qué les parece, digamos? O sea, para ustedes, ¿Tupa ya es el paso natural a lo que fue Pacha?
Claro, lo que pasa es que Tupa ya es la mitad de Pacha. Se ha quedado con la idea de Pacha, pero lo que pasa es que un grupo es un grupo por la música que generan sus componentes. Si no estaba el Elmer, no estaba el Gastón, Tupa ya se ha quedado con la mitad de algo que no era Pacha. ¿Me entiendes? Se han quedado con la idea, pero ponte que eran cuatro. Entonces ahí es donde también se cagó un cacho y se ha restado de fuerza, ¿no? Ese proyecto, que ha sido muy interesante de Tupa igual.
Sí, pero pese a eso han seguido y tienen dos buenos discos, ¿no? Sí. Para mí los mejores de Tupa y los mejores dos primeros.
¿Qué?
Y también ahí, cuando vuelve obviamente Elmer a incorporarse a Carcas y se plantea la idea, ellos también están conscientes de una cosa, de actualizar el sonido de Carcas.
Mm.
Entonces vas a ver que ya lo convocan a José Luis Morales. Sí, lo convocan a él y ya en un futuro ya empiezan hasta incluir batería, ¿no? O sea, sí hay, digamos, un aprendizaje, si quieres.
Pero los Carcas, las caras visibles, solo son el Gonzalo, el Elmer y el Gastón.
Sí.
No hay más, los músicos después rotan, ¿no? En cambio, guitarristas, bajistas, bateristas. No, el Gonzalo la tenía clara, ¿no? El Elmer tiene que estar en los Carcas. Sin el Elmer los Carcas no son nada, ¿no? Simple. Bueno, nos retiraremos.
¿Cómo te va? Pues,
¿qué temita?
Proyección.
Ya. Entonces, un tema de proyección, ¿cómo es que dice?
Una de las últimas, pues, que ustedes conocen, porque para mí personalmente ha dejado de ser relevante.
El tranvía del amor mental.
El tranvía de la
composición de Boris Flores, el vocalista que reemplazó a Yuri Ortúnez. Y con esto nos despedimos.
Ok.
Hasta la siguiente.
Bueno, David, ¿tu despedida?
Hasta la siguiente, sigan escuchándonos. Y espero que se diviertan como nosotros nos divertimos al hacer el programa.
Bernard.
Bueno, ha sido un placer. Ojalá que nos escuchen completamente en Versus. Y bueno, para la siguiente.
Sí, recuerden que estamos en redes sociales. Se pueden encontrar en Facebook como Wipara Melomana. Lo mismo en Spotify y en iVoox. Ahí pueden encontrar este y los demás programas, ¿no? Los anteriores. Bueno, hasta la próxima.
Hasta la siguiente.
Esas caricias, esas ternuras, también los besos. Tal vez recuerdes las cuerdas dulces de esta guitarra que penetraban muy dulcemente dentro de tu cuerpo. Las rosas tienen que ceder. Esas ternuras, también los besos. Tal vez recuerdes las cuerdas dulces de esta guitarra que penetraban muy dulcemente dentro de tu cuerpo. Las rosas tienen que ceder y no dar brazo a torcer. Ni te amaré.